En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sabed que la virtud de la paciencia es la que asegura la mayor perfección. Con estas palabras de San Francisco de Sales, comenzamos el primer programa del año del Espejo de la Iglesia. Hoy, 3 de enero, día en que celebramos el santo de nuestro obispo, el Santísimo Nombre de Jesús. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con el sacerdote de nuestra diócesis más mayor en activo, don Ángel Matilla, que tiene 90 años. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos. Hoy en nuestro programa hablamos con el sacerdote de la diócesis de Astorga más mayor en activo. Él es don Ángel Matilla, que el pasado mes de septiembre cumplía 90 años y 65 como sacerdote. Muy buenos días, don Ángel.
Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por llegar a cumplir 90 años y por seguir en activo, que eso tiene mérito.
Gracias, muchas gracias.
Son 65 años, ¿no?, de vida sacerdotal por distintos puntos de la diócesis de Astorga, ¿verdad?
Sí, sí. Empecé en el Bierzo, vine a Málaga, tenía 2 años, volví al Bierzo, 27 años, y luego otra vez a Maragatería. Y ahora también en la Ribera de Órbigo, en Villarejo de Órbigo, llevo encargado atendiendo esa parroquia 18 años. Uh-huh. Así que conozco, de gracias a Dios, por tantos beneficios como me ha concedido, y entre otros conocer tantos pueblos, tanta gente buena, tantos amigos como tengo por todos estos sitios, el Bierzo, Maragatería, la Ribera de Órbigo. Yo soy de aquí, de Santibáñez de Valdeiglesias, y ahora estoy de sacerdote en Villarejo, que me queda a 3 kilómetros. Mi casa de la iglesia está a 3 kilómetros, así que, y llevo aquí 18 años, pero también estuve atendiendo hasta hace 5 años 8 parroquias de Maragatería, que atendía uh-huh. a aquellas parroquias desde Santa Colomba hasta Niuela y también Villarejo. Claro que en el invierno hay esas parroquias. Ya sabéis, de Maragatería hay muy poquita gente, pero en el verano sí, en el verano tenía bastante trabajo porque era cuando venían los veraniantes y fiestas en todos los pueblos. Ahora tenía suerte porque aquí en Villarejo hay varios religiosos que venían de vacaciones y bueno, me ayudaban, los domingos decían la misa a ellos y era un punto de apoyo muy importante de estos sacerdotes salesianos, sobre todo de 4 salesianos. Y un sacerdote secular que está en la casa, en la residencia diocesana de Astorga, y me ayudaban mucho, y entonces pude atender también en el verano las parroquias de allá de Maragatería.
Claro. Uh-huh. Como dice...
Estuve en Parada Seca del Bierzo 2 años. Fue la primera parroquia que tuve, Parada Seca, y también Cela, un pueblecito cerca de Parada Seca, y Pobladura de la Somoza. Había que ir a pie, claro, entonces... Malos caminos también, desde Villafranca hasta Parada Seca era camino de tierra y peligroso, ¿eh? Si habéis ido, no habréis ido por ese camino, por esa carretera, pero está el río Burbia a 100 metros de profundidad y allí habían caído personas con bicicleta, habían caído personas que llevaban el carro con las vacas, algún coche también había caído y el que caía allí era mortal porque es muy peligrosa esa carretera.
Claro.
Así que allí estuve 2 años, no tenía luz, claro, en Parada Seca no había luz eléctrica, no había ni pan siquiera, tenían pan de centeno, pero casi no tenían para ellos, eran personas muy pobres, buena gente, sí, muy buena gente, pero estaban pagando también las consecuencias de la guerra, la posguerra, habían asesinado a algunas personas por motivos políticos y bueno, mal, estaba mal aquello. Pero bueno, allí estuvimos 2 años, mi hermana también me ha apoyado mucho, claro. Dicen que los sacerdotes no tenemos familia, pero a mí mi familia me ha apoyado mucho Y bueno, me alegro de haber vivido casi siempre con ellos, mi hermana, mi cuñado, ahora los sobrinos. Y bueno, aunque la familia del sacerdote son todos los feligreses, pero la familia natural también es muy importante porque te ayuda en todos los momentos, te da ánimos también, porque ya ves, algún día tienes algún disgusto con algún feligres o con alguna parroquia y llegas a casa, si lo puedes decir, se lo dices, y ellos te animan, dicen, deja, eso no te preocupes, déjalo, ya pasará. Y total, eso no tiene importancia, y eso anima a uno, te olvidas de aquello que tenías, aquel problema, y sigues adelante con ánimo, seguir trabajando por el reino de Dios y nada más.
Claro.
¿Qué sí, más sí. me quieres preguntar?
¿Qué importante es la familia, ¿verdad, don Ángel? Porque siempre se habla mucho de, aunque la familia de los sacerdotes, como bien dice, son los feligreses, pero muchas veces están muy solos, y en cambio no fue su caso. También parte, a lo mejor, de esa receta de que usted esté también con 90 años y siga en activo, también puede ser ese acompañamiento que siempre ha tenido, de como decimos,
pues
todavía de su hermana.
La forma, la comida misma, mi hermana,
claro.
Desde hace años el sal está prohibido, no
claro.
tomamos sal en ninguna comida.
Claro.
Y bueno, el que viene a comer con nosotros, los sobrinos, el que quiere echa sal, pero nosotros, soso, porque dijo el médico que sal no había que tomar ninguna, y ella lo ha tomado en serio, y por supuesto que el régimen alimenticio también es importante para
claro.
la salud
claro
y todo
sí.
lo demás.
Claro.
Bueno, después estuve, sí, 2 años en Santa Coloma de Somoza, que no me correspondía a mí, pero el sacerdote era mayor ya, uno que iba para Santa Coloma, que era de San Felipe de las Banderas, pues no quiso ir para Santa Coloma. Y entonces el obispo, que era don Marcelo, pues me dijo, bueno, ya está nombrado el sacerdote y desde San Felipe para Santa Coloma, y desde Santa Coloma para San Felipe, pues que vaya, el que estaba nombrado para San Felipe, que vaya para Santa Coloma. Y a los 2 años de ese sacerdote, ordenado yo, ya fui para Santa Coloma, ahí estuve 2 años, y lo más que hice fue preparar el concurso a parroquias, porque todos saben que don Marcelo convocó a concurso el año 62, 1962. Y bueno, los de mi curso, hacía 3 años que nos habíamos ordenado y teníamos todos los temas muy recientes, y bien, tuvimos que repasarlos y prepararlos un poco, pero los mayores, los sacerdotes que ya tenían 70 años, ya llevaban muchos años en las parroquias, les costó mucho preparar el concurso. Y bueno, fue el concurso y a mí me dio en propiedad. Aquello del concurso a parroquias era, si ganabas el concurso, te daban la parroquia en propiedad para toda la vida. Claro, era antes del concilio, porque después vino el concilio y eso lo erradicó, eso lo quitó, claro. Porque a partir del concilio no hay parroquias propias de ningún sacerdote también, que solamente con una parroquia. Pero don Marcelo sí, nos convocó, éramos 300 concursantes a aquel concurso. Y a mí, bueno, algunos más, pues bueno, a muchos, pero de 3 años que había cantado misa yo, fuimos muy pocos los que nos dio la parroquia ya en propiedad. Arturo Cabo también le dio Folgoso de la Ribera, que ya veis que preparó el que preparó el nacimiento tan famoso.
Que sigue siendo muy famoso, sí.
Y a mí me dio Carucedo, y tenía también Lago de Carucedo, que son dos pueblos distintos, que algunos confunden y creen que Lago y Carucedo es el mismo. No, son dos pueblos distintos. Y Campañana, las médulas famosas, que no tenían luz todavía ni había camino para llegar allí. Camino de carros, que yo ya tenía coche, pero no podía ir con el coche a las médulas porque estaba muchos baches y eso, era camino de carros pero no de coches. Y mira ahora lo que son las médulas, que tienen casi autovía para entrar en el pueblo, tienen hoteles y bares, cafeterías, yo qué sé. Pero eso es ahora, pero entonces no, entonces era un pueblo muy majo, una parroquia, pero estaba adolecía de muchas cosas, como la luz, que eso era elemental, no tenía ni luz siquiera. Así que ahí estuve yo también 27 años en el Bierzo, que ya ves que para uno de la Ribera de Órbigo, como soy yo natural, nos costaba ir para el Bierzo, pero yo fui muy, muy feliz allí en Carucedo, que estuve 27 años, y bueno, además aquello es lo más bonito del Bierzo, ¿eh? Tuve la suerte de ver el lago de Carucedo desde arriba cuando subes a Barosa, que se llama un pueblo, desde allí se ven las médulas y todo aquello, y es un paisaje, es una vista única. Esa es una vista preciosa. Y pasear allí al lago del agua entonces, había también un seto de castaños y era también feliz el dar un paseo por allí al lado del lago y todo aquello. Había patos entonces, había también anguilas en el lago de Carbucedo.
¡Qué bueno!
Y alguna probé y bueno, eran algo grasientas, pero las preparaban muy bien allí. En Carbucedo había buenas cocineras y sabían prepararlas muy bien.
Qué bien.
Bueno,
y hablando después, y hablando un poco de su vocación, don Ángel, ¿cómo surge? Es decir, ¿cómo le suscita a usted ser sacerdote cuando era niño? ¿Ir al seminario? ¿Por qué?
Bueno, oye, yo fui primero a los hermanos de las escuelas cristianas. No estuve en la preparatoria, fue en los hermanos de las escuelas cristianas. Y bueno, que me fomentó la vocación, bueno, mis padres, que eran muy religiosos, por supuesto. Mi madre era una santa y mi padre también, claro, muy religiosos, y fueron ya la catequesis y demás. Bueno, sabía el catecismo del padre Estete desde la primera pregunta hasta la última, que así tiene que ser para hacer la primera comunión. Y para confirmarte, que entonces te confirmaban nada más que hacer la primera comunión, porque ya sabías el catecismo. A mí, por cierto, me confirmó don Balbino Santos Olivera, que era arzobispo de Granada, y era de Hospital de Órbigo, y venía en el verano a descansar ahí a su casa, a su pueblo. Y con ese motivo, aquí hacía mucho que no venía el obispo, y estaba aquí don Manuel, un cura que se llamaba don Manuel, y ya estábamos todos preparados. Un día debíamos ir 40 o 50, una tarde de verano, a Hospital de Órbigo, y ahí nos confirmó don Balbino Santos Olivera. No me olvido de ese nombre, porque fue el que me confirmó, y era un personaje muy ilustre, muy importante aquí de la Ribera de Órbigo. Entonces, ahora también, pero entonces los obispos tenían mucha influencia, y ahí él mismo procuró arreglar el puente, que estaba bastante deteriorado, y con su influencia vino una vez hasta el ministro de Obras Públicas, Girón, me parece que llamaba, o algo de... terminaba en ese ministro, y un verano vinieron a inaugurar ese puente, y me acuerdo, aquí vamos al hospital, claro, con motivo de sus acontecimientos. Bueno, y te digo, la vocación después también, el cura del pueblo también, claro, el cura del pueblo.
Claro.
Y después, como estuve en los hermanos de las escuelas cristianas, allí sobre todo lo que más nos enseñaban era cosa religiosa. Claro. Eran piadosos, y de allí pasé al seminario, y poco a poco, año tras año, iba faltando ya menos para ser sacerdote, y bueno, la vocación se fue formando, y hasta que llegué a ser ordenado el día 21 de junio del año 1959. Éramos 23, fuimos 23. Bueno, no, ahí en la capilla del seminario,
qué bueno,
nos ordenamos 17.
Sí.
Porque algunos los ordenó en la Bañeza don Ángel Riesco, como era obispo, Arturo Cabo, a Miguel Gutiérrez Manjón, alguno más. Y otros, Rafael Palmero, todo un condiscípulo que fue obispo, don Rafael Palmero, vamos, claro.
De Orihuela,
este se ordenó en septiembre, aquí en Astorga, pero en septiembre. Faustino Santos, que también era condiscípulo, se ordenó en Salamanca, porque estaba estudiando en Salamanca, pero el curso éramos 23.
Qué bueno.
Y bueno, nos hemos reunido muchas veces, ahora ya no, porque ha muerto 14 ya, quedamos nada más 8. Así que ahora, dice Arturo, a ver si nos reunimos, y que nos reunimos tú y yo, porque ya no quedan más los demás. Uno está en Valladolid, bueno, otros están aquí en la casa sacerdotal, hay tres. Está Fernando, Benito y Ricardo.
Sí,
hay
sí,
tres
sí.
Condiscípulos, mira.
Ya,
de,
ya,
los
ya.
De los 8 que quedamos, tres están en la residencia sacerdotal de Astorga.
Qué bien.
Y buenos amigos y compañeros. Yo me acuerdo de todos los difuntos también. Uno por uno me acuerdo muchos días. Uno por uno rezó por ellos, bueno, eran muy buenos compañeros, creo que están en el cielo. Y estaban intercediendo por todos nosotros, que seguimos aquí todavía, peregrinando el tiempo que Dios quiera.
Seguro que sí. Bueno,
Yo sufrí una operación el mismo día que cumplí los 90 años, me operaron una operación de trepatoronía, o sea que me perforaron hasta el cerebro para sacarme sangre mala que tenía ahí, me la sacaron. Estuve a la muerte, porque algunos me vieron cuando estaba preparándome para la operación y decían, este se muere mañana, este se muere. Oye, gracias a Dios, ahora lo único que no puedo conducir, porque el médico me dijo que era peligroso, que igual la cabeza fallaba o algo, que yo creo que sí puedo conducir, porque la policía ha preguntado a los guardias de tráfico, que tengo algún amigo, y me ha dicho, no, tú si no has recibido algún papel, algún documento que te prohíban conducir, puedes conducir perfectamente. Pero bueno, la familia, como el médico me dijo, no conduzcas, que eso es peligroso y demás, pues son los sobrinos los que tienen. Voy todos los días a decir misa a Villarejo,
claro,
desde aquí, desde mi casa,
qué
que
bien.
Son 3 kilómetros, que me parece que eso lo podría llevar muy bien el coche. Claro que hay que atravesar la carretera general de Astorga León,
claro,
y eso es un peligro.
Ya. Sí, sí,
y bueno,
sí,
los sobrinos son los que hacen de taxistas, y me lleva otro día, el sobrino le dijo a una mujer allí de Villarejo, mira, soy el taxista del cura. Y la mujer se rió, claro, porque vaya un cargo que tiene de taxista del cura.
Claro, bueno, sí, sí, sí.
Y bien, oye.
Y luego también, don Ángel, usted es muy querido, y de hecho este sábado, ¿no?, le rendirán un homenaje en su pueblo, en Santibáñez de Valdeiglesias, ¿no?, con una misa, todos los vecinos.
Una fiesta familiar.
Una fiesta familiar, bueno, pero que también quiere reconocer no solo los 90 años, sino también los 65 de vida sacerdotal.
Sí, bueno, he celebrado las bodas de oro, también los 60 años, y ahora a la familia hay que hacer los 65, que estaba preparada esta fiesta para el día que cumplía 30 años, que yo digo 90 años,
sí,
que fue el 30 de septiembre, pero eso fue el día que me operaron.
Uh-huh.
Y ahora parece que voy reponiéndome y digo, venga, hay que celebrar esa fiesta y, por supuesto, de acción de gracias a Dios, y yo los he invitado para que me ayuden, porque yo no soy capaz de dar gracias a Dios por tantos beneficios, tanto bueno como me ha concedido Dios nuestro Señor en estos 90 años y sobre todo en estos 65 de cura, porque tengo anécdotas allí en el Bierzo, cuento esta anécdota algunas veces. Había una familia muy buena, un matrimonio ya mayor, los dos iban a misa todos los días y vivían en el barrio de abajo, y claro, para subir a la iglesia había una pequeña cuesta, y el día que se murió el señor, Máximo se llamaba, dije, bueno, este hombre está en el cielo, porque lo que ha recorrido subiendo la cuesta hasta la iglesia, tantos kilómetros como he recorrido, tiene que estar en el cielo, cómo no, y estará. Bueno, pues me llamó la señora o la familia para administrar los últimos sacramentos, que era una persona muy buena. Y bueno, le administré la unción de enfermos, el viático, bendición apostólica y todo. Y cuando terminé, la señora Irene se llamaba, se puso de rodillas delante de mí y me daba gracias como si yo fuera un Dios. Dije, no. Señora Irene, yo soy un hombre, hija, soy un sacerdote, pero bueno, ay, gracias, casi me besaba las manos, y bueno, solamente por una cosa así, que he encontrado varios acontecimientos parecidos, yo creo que merece la pena ser cura, ¿eh?
Claro, sí,
merece
sí,
la
sí,
pena
sí, sí.
Ser cura. Hay más acontecimientos que no lo voy a contar, pero bueno, en la vida del sacerdote, pues hay momentos tristes y penas, como no, cuando
claro,
muere algún amigo también, o algún feligrés.
Claro.
Pero también hay momentos alegres que te llenan el alma y demás. Yo cuando fui para Carucedo, entonces, allí había 800 personas en aquel pueblo, porque estaban los trabajos del sistema de Cornacel, que menos de las obras que hicieron allí en Ponferrada,
sí,
y por los altos del Sil, que se pueden ver todavía, porque fíjate los altos del Sil que hay por allá abajo. Bueno, pues entonces había eso. Y tuve la satisfacción de que no cabía la gente en la iglesia. Los domingos es una iglesia bastante reducida, y no cabía la gente en la iglesia, de tantos como de la misa, que iba todo el mundo. Y luego confesarse por Pascua, íbamos 4 sacerdotes por la tarde, y aún quedábamos a dormir, y el día siguiente se confesaba muchísima, casi todo el pueblo se confesaba.
Es que son 90 años, don Ángel, entonces hacer balance de 90 años, ha vivido mucho.
Ya lo sé.
Seguimos en este primer programa del año repasando la actualidad de nuestra iglesia particular, recordándoles que este lunes 6 de enero celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Nuestro obispo don Jesús presidirá con este motivo la misa en la catedral a las 12 de la mañana, y ese día también celebramos el día del catequista nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. El jueves 9 de enero, reunión del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga, y el viernes 10 ya esa reunión con los sectores de evangelización, liturgia y caridad de la UPA de Bembibre a las 11 de la mañana de la visita pastoral que está teniendo nuestro obispo don Jesús, y el sábado 11 será con el Consejo Pastoral. Ya el domingo 12 les avanzamos que se clausurará la visita a esta unidad pastoral a las 5 de la tarde. Y les anunciamos también la jornada, una reunión de primer anuncio de las diócesis de León y Astorga con los organizadores de los distintos movimientos de estas dos iglesias particulares el próximo 7 de enero a las 11 en Astorga. Están convocados Emaús, Efetá, Cursillos de Cristiandad, Alfa y la Renovación Carismática. Hará una revisión de las conclusiones de la anterior reunión, que fue el pasado mes de junio. Hablarán de la situación actual de cada realidad, perspectivas con esas dificultades, riesgos y posibilidades, y también se abordará el tema de una coordinación interdiocesana, poniendo también calendario de actividades. Y también les recordamos que el próximo 22 de febrero tendrá lugar ese gran concierto benéfico a favor de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de los Dolores de Astorga a las 7 de la tarde en el Teatro Gullón. Y la Delegación de Manos Unidas de Astorga nos recuerda que el rastrillo de Astorga ha recaudado 2.371 euros y el de La Bañeza 4.412. Gracias a todos ellos, nos dicen desde la organización. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que en nuestra diócesis tratamos bien a los inmigrantes? Máximo responde.
El problema de la inmigración es uno de los más graves que en este momento está experimentando España y el mundo entero. Todo el mundo tiene derecho a emigrar, a buscar una vida mejor, pero eso sí, debe hacerse de una manera ordenada y no como se está haciendo ahora, que es poniendo en riesgo muchas vidas y sobre todo alimentando a muchas mafias que se aprovechan de ello. No se trata de impedirles que vengan, pero que vengan como Dios manda. Por tanto, habría que cortar de raíz la forma en que vienen, sobre todo a través del mar, de las pateras, de los cayucos. En la diócesis de Astorga no es el problema de las diócesis de Canarias o de otras partes del mundo. No hay grave problema porque no son muchos y yo pienso que se les intenta acoger lo mejor posible y que se integran fácilmente. Es verdad que también hay algún empresario que abusa, y eso sí que no se debería tolerar, que aprovechándose de su situación vulnerable les explotan verdaderamente. Eso sí que habría que castigarlo. Por lo demás, todavía hace poco teníamos un encuentro de la Delegación de Pastoral de Inmigración con sindicatos y políticos y otras personas del Bierzo, y se decía que se les acoge bien y que lo que tendrían es que ser más fácil regularizar los papeles para poder darles un trabajo y legalizarlos. Por tanto, pienso que la diócesis de Astorga en este sentido es modelo de integración y de admisión.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al aire, en la que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos.
Carta encíclica Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Lo expresado en este nuevo documento del Papa Francisco nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. Hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. El amor de Cristo está fuera de ese engranaje perverso y solo Él puede liberarnos de esa fiebre donde ya no hay lugar para un amor gratuito. Él es capaz de darle corazón a esta tierra y de reinventar el amor allí donde pensamos que la capacidad de amar ha muerto definitivamente. De varias editoriales, carta encíclica Dilexit Nos.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 10 de enero, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X.